Pues nada, bienvenido, Adri. Muchísimas gracias por pasarte a hablar de setas. La verdad es que yo te sigo desde hace bastante tiempo en Twitter. Le podéis encontrar como MicoAMR. Si ponéis exclamación invitado en el chat, le podéis seguir y seguro que encontráis algún hilo curioso. Te presento para que sepan nuestros polizones, bueno, nuestra little people, quién eres y qué haces aquí. Pues está aquí porque yo quiero, ya está. Adrián Melón estudió biología en la Universidad de Vigo y un máster en biodiversidad terrestre también en la Universidad de Vigo. Y pues es miembro del grupo micológico gallego de la Sociedad Ibérica de Micología y vicepresidente de los Jóvenes por la Botánica Española. No sabía yo que hongos y botánica iban juntos, ¿o va como aparte?
Bueno, a ver, técnicamente, bueno, esto es una discusión que si me oyen mis compañeros de Jóvenes por la Botánica me matan, porque es un tema bastante recurrente, ¿no? Tradicionalmente, la micología siempre los hongos siempre se han estudiado dentro de la botánica, en parte porque hasta hace no mucho tiempo, por así decirlo, se los consideraba vegetales, organismos vegetales. Pero realmente ya no. O sea, tradicionalmente sigue trabajándose desde la botánica, pero podemos hablar de que es una ciencia por sí misma, ¿no?
Vale. Entonces, separamos botánica y hablamos de setas. Entonces, cuéntanos un poco qué son las setas y bueno, ¿cómo llegaste tú también al mundo de las setas? Voy a intentar subirte un poco mientras el volumen, que vale. Se te oye un poquito bajito.
Pues a ver, respondo primero a lo segundo. ¿Cómo llegué yo aquí? Porque la verdad, la respuesta es que de casualidad. De casualidad. Porque yo no... Bueno, ya entré en biología de casualidad, quiero decir, no,
¿ah, sí?
No tenía muy claro yo en bachillerato qué quería hacer. De hecho, quería ir por historia. O por arqueología, pero al final me metí en biología.
Vale.
Y me metí en biología porque me gustan mucho las plantas. Me gustan mucho las plantas, me gusta mucho la botánica, que es una afición que me viene un poco por mi padre, que siempre tiene un jardín en algún lado. O sea, siempre tenemos plantas en casa. Y la cosa es que en primero de carrera conocí en una ponencia a una profesora que se llama Marisa Castro, que yo no sabía que era la, digamos, madre de la micología en Galicia.
Ah, sí, qué guay.
Y era una ponencia en botánica. Y yo entré allí, me fascinó. Y básicamente le escribí un correo diciéndole que por favor, que me gustaría mucho estar en el laboratorio, aunque sea. Y se lo escribí tal cual en el correo. Que aunque fuera limpiando los cacharros, porque yo simplemente quería estar allí y empaparme. Quería escuchar y estar allí simplemente pues, para aprender yo. Y ya me puso casi de forma inmediata en ese momento a revisar herbarios de plantas. Y bueno, un poco a raíz de eso acabé entrando en la micología. O sea, no tiene otra cosa. Yo no tenía ni idea de hongos, ni idea.
Yo tengo que decir que tengo muy mal recuerdo de botánica y de los herbarios porque fue una pesadilla hacer el herbario de la carrera. O sea, en mi casa, las enciclopedias estas que tenían, bueno, que ahora ya nosotros no tenemos enciclopedias, pero nuestros padres, todas llenas con plantas y flores ahí metidas. O sea, un mes estuvo la casa toda paralizada por mi culpa. Y me ayudó mi madre un montón. Hasta un señor del pueblo nos ayudaba a saber qué plantas eran. O sea, todo mi pueblo metido en mi herbario. Una cosa increíble. Así que tiene mérito porque yo le cogí una manía. Vale.
Cosa de gustos también.
Entonces, gracias por los pits. Luego le damos a Tyson, cuando acabemos la entrevista, le damos todas las chuches que vayamos cogiendo por su cumple, que es el cumplecito hoy de Tyson. Entonces, te metes en el mundo de las setas. Vamos a intentar explicar un poco pues, qué son los hongos, qué son las setas, porque yo creo que hay un poco de confusión al respecto para ya entrar en el tema.
Sí, yo de hecho, bueno, ya te lo decía ayer cuando hablamos, que qué es un hongo, qué es una seta, es una pregunta que habitualmente... hacemos cuando hacemos algún taller o cualquier cosa de pues para enseñar sobre este tipo de temas, la primera pregunta que hacemos siempre es ¿qué es una seta? Porque todo el mundo te dice o que normalmente te dicen es un hongo y ya está.
Sí.
O muchas veces hay gente que separa seta de hongo como conceptos diferentes. Digamos que si quisiéramos hacer una comparativa así muy grosso modo, un hongo es, imagínate, una fruta, una manzana, y el hongo es el manzano. Es decir, la seta es una estructura reproductiva. Es decir, el hongo es un organismo en sí mismo que, en el momento en el que precisa reproducirse, bueno, no todos los hongos producen setas, solo algunos,
Sí.
pero los que producen setas, cuando necesitan reproducirse, es decir, producir las esporas, pues lo hacen a través de las setas, que no deja de ser un órgano reproductor,
Claro.
es una parte del hongo.
Entonces nosotros lo que vemos sería solo el órgano reproductor. El resto está como un poco escondido.
Sí, de hecho normalmente no lo vemos, porque está pues en un sustrato, está pues o bajo tierra o metido dentro de un trozo de madera, no, normalmente no lo vemos.
Vale. Ok, es que yo había escuchado, bueno, en realidad lo vi en un documental, que luego vamos a hablar un poquito más de este documental, no me acuerdo del nombre, pero en este documental te decían que es que, bueno, los hongos, incluidas las setas, estaban ahí como, pues como has dicho tú, ¿no? Pues por debajo del sustrato, por el suelo y demás, pero que tenían una función más que descomponedora, que en realidad es lo que se suele decir, ¿no? Que son pues, los descomponedores de cuando pues, tú te mueres o una madera vieja queda ahí, pues se encargan de devolver el carbono a su sitio. Que estaban como conectando los árboles entre sí, ¿no? Entonces yo quería preguntarte hasta qué nivel esto es cierto, ¿no? Porque me parece una cosa muy curiosa.
Cuando hablamos de hongos, esto tiene un poco que ver con la forma en la que los hongos se nutren. Es decir, a grandes rasgos, si quisiésemos hacer cajitas, como nos gusta mucho hacer a los humanos, cajitas para
Nos
clasificar
encanta.
las cosas,
A los biólogos.
a los biólogos sobre todo, ¿no?
Sí.
Tenemos tres grandes grupos, que no está así, no está así. Realmente hay, digamos, es fluctuante, pero si quisiéramos clasificarlos, haríamos tres grandes grupos. Por un lado están los que llamamos saprófitos o saprotróficos, que son los que efectivamente descomponen materia orgánica, que es, digamos, la función típica que se le asocia a un hongo.
Sí.
Y luego tenemos los necrotróficos, por un lado, que son los parásitos de toda la vida, hongos que parasitan a otro
Claro,
organismo.
sí.
Y luego tenemos los biotróficos, no, perdón, los micorrícicos, que ahí es donde entra un poco lo que me comentas del documental.
Ajá,
Las
entiendo.
micorrizas, lo que llamamos micorriza es una asociación simbiótica entre una planta y un hongo. El hongo básicamente está asociado a esas raíces de la planta, formando como un mantillo que la envuelve y puede conectar efectivamente una planta con otra planta, porque el hongo puede estar a lo mejor abrazado, por decirlo de alguna manera, a las dos
Sí.
plantas al mismo tiempo, entonces están conectadas.
Sea, podría ser como una especie de neurona. O sea, que va
Sí.
como por el suelo así como muy larga, ¿no? Porque las neuronas pues, son muy largas y tienen como conexiones con neuronas que pueden estar muy lejos entre sí. Podría ser
Sí.
algo así.
En un sentido amplio, sí. Lo que se comenta en este documental, que supongo que hablas de, bueno, del que está en Netflix,
Sí.
de Fantastic Fungi,
Ese.
es una teoría que cada vez más, digamos, se está poniendo de moda. Y habla un poco de que, claro, como las plantas, diferentes plantas, están conectadas a través de este hongo, pues la teoría, la hipótesis, lo que se comenta es que esas plantas pueden, a través de ese hongo, comunicarse a través de, pues, envían una hormona o un nutriente de una planta a otra, utilizando el micelio, el hongo, como si fuera una carretera. A ver, hay poquitos estudios que realmente demuestren esto y que lo demuestren de una forma un poco. Por ejemplo, sí que hay un trabajo en el que, bueno, con abetos, me parece que es con abetos, que sí que demuestran que el árbol madre, por así decirlo, es capaz de pasar nutrientes a través del hongo al árbol hijo
Qué
para
guay.
ayudarle a crecer, por así decirlo, ¿no?
Qué
¿Qué
guay.
pasa? Son pocos estudios y con poca evidencia en un sentido amplio. Entonces,
Vale.
un poco como todo, ¿no? La gente lee esto, se vuelve un poco loca y dice: esto es el internet del bosque, todos los árboles, todas las plantas están
Claro.
conectadas entre sí. Cuando hay una plaga, se comunican entre ellos todos y ya saben todos que hay una plaga y por eso son capaces de defenderse. A ver,
Quizá no
Es
tanto.
una idea muy bonita. Hay que demostrarla. Aún no sabemos realmente cómo funciona eso. Es un tema bastante
El 5G.
candente a nivel científico, ¿no? Estamos
Está diciendo por ahí en el chat. Es el
intentando ver si
5G.
realmente
Ya.
eso funciona así.
Claro, o sea, es una hipótesis, pero que todavía no ha sido demostrada. Que podría ser, que sí es verdad que hay una conexión entre distintas plantas, pero como de lejos y como de grupal dentro de un mismo bosque es, eso
Sí.
ya habría que verlo. O sea, un poco más, en ese caso, un poco más ciencia ficción que realidad.
Sí, es un poco como te comentaba ayer, de que muchas veces las personas, cuando queremos entender, pues sobre todo con temas de evolución o temas biológicos, queremos entender cómo funciona algo, tendemos a querer darle una motivación a un organismo. Es decir, pues como cuando se habla, por ejemplo, del lamarquismo, ¿no? La jirafa evolucionó a tener un cuello más largo para alimentarse de las ramas más altas.
Claro,
No
no.
hay una motivación, quiero decir, es
No, no,
algo que
les,
ocurre, sin más.
claro, le
No,
sale el cuello
no hay
más
algo ahí
largo,
exactamente.
claro, y luego ya puede llegar más arriba, pero en principio no elige que le salga
Claro.
el cuello largo.
Podría haber salido con el cuello más largo o con el cuello más corto, quiero decir.
Claro, pues salió más largo y le fue bien y se reprodujo más, pero ya está, claro.
Efectivamente.
Vale, pues podría entonces pasar algo similar con los hongos, que no es que ellos hayan querido ser el internet del bosque, sino que pues
Claro.
simplemente están ahí y por casualidad pues puede funcionar que a veces esos nutrientes puedan pasar de árbol madre a árbol hijo.
Por ejemplo.
Vale. Entonces, tú acabas en el tema este de en el laboratorio de micología y demás, y entonces, bueno, tú tienes tu Twitter, que podéis poner exclamación invitado para que os salga en el chat, y ahí pones un montón de curiosidades sobre hongos, la verdad es que mola un montón. Y yo quería preguntarte si tienes pues alguna seta favorita, me has dicho que no puedes elegir una, pero
No.
tráenos alguna cosa curiosa que pienses que puede molar.
Es que preguntarme cuál es mi seta favorita es, no sé,
¿Cuál es tu hijo favorito? ¿El mayor o el pequeño?
o a un bioquímico, ¿cuál es tu molécula favorita? Quiero decir, no sé,
Bueno, yo tengo un aminoácido
hay.
favorito.
Bueno, pues suerte que puedes elegir, ¿no? Yo no sería capaz, no sería capaz. A ver, sí es cierto que hay algunas especies que, digamos, las tengo en una lista de las necesito ver en vivo y en directo antes de morirme.
Joder.
Porque me fascinan, pues, por diferentes motivos, ¿no? Muchas veces, pues, simplemente por una cuestión estética, otras veces por una cuestión evolutiva, pero sí que tengo una listita. Pero realmente fuera de eso, no sabría decirte porque hay muchísimas especies que me
Claro.
parecen
Bueno, dime un
interesantísimas
par.
y todas las que no sabré.
Dime un par chulas así que podamos mencionar para que la gente diga, uy, pues cómo molan las setas. Voy a ponerme a cotillear el mundo de las setitas. No sé, yo creo que puede, o sea, que sea un poco para atraer al público.
Pues mira, aún lo hablaba el otro día con un compañero. Hay una especie que se descubrió además hace relativamente poco, en 2010, en Oregón, en un río de Oregón. El río Rogue, creo. Y se llama Satyrella acuática. Y es, creo, la única especie que se sepa hasta a día de hoy que es una seta que crece debajo del agua.
Guay. A ver, voy a poner una foto para que la vean. O sea, parece una seta, pero claro, está debajo del agua. No tiene
Sí, es.
tampoco.
Exactamente.
¿Veis? Ahí está.
Claro. Entonces es una cosa súper interesante a nivel evolutivo porque
¿Cómo funcionan las esporas ahí? Claro. Caen para
por a
abajo y
través del
ya.
agua,
Sí,
sin
sí, sí.
problema. Lo curioso es que, claro, quiero decir, está en zonas de río y que muchas veces son zonas rápidas. Quiero decir, el agua ahí tiene una fuerza inmensa en comparación con una cosita tan pequeña. Entonces es súper interesante a nivel evolutivo porque, claro, tiene un sistema de, no de raíces, porque no tienen raíces, no son plantas, sino que el micelio, el hongo,
Sí.
tiene un sistema que se agarra, o sea, está a mucha profundidad en comparación con lo que sería más normal para
Ah,
conseguir
claro.
agarrarse y soportar la fuerza del agua.
Qué curioso. Qué curioso. Y es la única subacuática que se conoce. Bueno,
Que
pues ya
produzca
sabes.
seta, sí.
Sí. Ah, pero sí que se sabe que hay hongos claro, que están ahí, claro.
Hongos en el agua hay infinidad, infinidad absoluta, una infinidad absoluta.
¿Se reproduce como los corales? Me preguntan. No sé cómo se reproducen los corales, la verdad. No es una cosa que yo tenga muy claro, pero por esporas se reproduce, ¿no? O
Sí,
sea.
en este caso simplemente el agua al pasar arrastra las esporas que se producen en la seta y cuando esa espora llega a un punto pues en el río, a lo mejor 20 metros más, 10, 20, 10, 100 metros más adelante, germina y se forma un organismo nuevo, por así decirlo, pero por esporas.
Qué
Algo así como
curioso.
si fueran semillas, en
Sí,
realidad.
son tipo semillas. Pues qué curioso que esté bajo el agua. A lo mejor hay más y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque
Sí,
estas cosas siempre,
puede ser.
siempre pasan. Vale, entonces vamos a volver a. No sé si tienes alguna más que nos quieres contar que pueda buscar a lo mejor alguna imagen chula, si se
Pues
te ocurre.
hay una que es muy espectacular, pero por lo bonita que es, que se llama Lactarius índigo. Y se llama índigo, pues, por el color de la
Ay, a ver, quiero
del hongo.
verla. Ay, qué bonita. A ver, espera, que busco una imagen chula y os la pongo para que sea así como más. ¡Wow! Ahí está. ¡Wow! ¡Qué chula, eh! Es como muy grande
Es chulísima.
y es azul.
Sí, puede ser así.
¡Qué chulada!
Es así de azul y crece principalmente en América. Es americana, es una especie americana. Y cuando, bueno, como todos los lactarios, cuando la cortas, por ejemplo, o tiene algún tipo de herida, vamos a decirlo así, produce
Sí.
látex. Y ese látex es también de color azul.
Qué guay.
Entonces es una cosa que es muy espectacular visualmente.
Nos preguntan si se come, están diciendo, seguro que con ese color no es muy sana.
Es comestible.
Anda, pues mira, ¿es de la familia de los níscalos? Me preguntan.
Sí.
Ah, pues mira.
Del grupito.
Qué chula. Es monísima, ¿eh? Parece que vive un duendecito aquí dentro que tiene como también agujeros tipo queso azul también. Una chulada. Qué chula, me encanta. Súper guay. Vale, ok, pues si quieres, ahora que hemos hablado de setas comestibles, tú a veces vas a por setas, me has dicho, vas por ahí a buscar, no mucho, me han dicho que normalmente sueles comer más de compradas, pero quería preguntarte si tú estás seguro de saber cuando vas a por setas, si tú estás seguro de que lo que estás cogiendo es 100% lo que es, porque siempre te dicen, yo no tengo ni idea de setas, pero siempre. Vamos, a mí si alguien me dice las he ido a coger yo no me las como. Te lo digo 100%. Y no,
No,
me da
no lo
igual quién sea,
hagas.
no me fío. O sea, tú te fías de
A
ti
ver,
mismo.
pocas veces, pero
Al
no, a
límite, ¿eh?
ver, pocas veces. En general, yo siempre, cuando tengo algún taller o algo, siempre a los alumnos les digo lo mismo. Los hongos, los que producen setas también, son lo que llamamos organismos crípticos. Son organismos muy complejos. Identificarlos cuesta mucho, mucho trabajo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, simplemente viéndolas, o sea, mirándolas, es imposible. Necesitas
Ah.
otro tipo de estudios microscópicos mínimo. Entonces, cuando ves a alguien que te canta así muy rápido y muy fácil un montón de nombres, vas por el campo y te dice, esa seta es esta seta es la otra, hay
Ah.
que desconfiar un poco. No necesariamente porque no tenga ni idea esa persona, seguramente sabe mucho, pero a mí,
Wow.
por ejemplo, no sé, yo cuando voy al campo, conozco de lo que veo, me atrevo a darle nombre a ni a la mitad, ni a la mitad. Y así para consumir yo, pues salgo muy poquitas veces, ya te lo dije, no me considero una persona muy micófaga. Y siempre esas dos o tres especies que yo conozco y sé identificar bien.
Claro.
Normalmente una seta que se pueda considerar un buen comestible, una de sus características principales es que sea fácil de reconocer y no se pueda confundir con
Claro.
otras cosas peligrosas.
Exacto.
Y las hay setas que son fáciles de identificar, pero yo no me fiaría de cualquiera, por así decirlo, ¿no? Ya a veces
Está.
dudo de mí mismo, pues
Sí.
yo.
En el chat ya están diciendo que hay familiares suyos o amigos suyos que han fallecido. Porque tú me dijiste ayer, ¿cuántos eran?
Sí.
¿400? 400 intoxicaciones al año.
No, lo que tenemos, bueno, las últimas estadísticas, por así decirlo. Anualmente en España hablamos de entre 300 y 400 casos graves. Es decir, graves, que requieren hospitalización.
Wow.
Y unas 4 o 5 muertes anuales también. Entonces, 300, 400 casos graves. Y claro, los no graves, que no te los dicen.
Porque a
los no
que
los
están sabemos, vomitando claro, toda la noche, que es horroroso. Sí. Madre mía. Bueno, yo esto lo digo porque a mí siempre me ha metido mucho miedo y yo quería saber si el miedo era real. O sea, claro, cuando me dices que para diferenciar necesitas mínimo análisis microscópico en muchos casos, pues obviamente ahí ya... Pero claro, cuando tú las compras es porque ellos las han criado y saben perfectamente dónde viene esa espora. Si viene de una especie comestible, es una especie comestible. Entonces, compradas oficialmente, todo bien.
Sí, normalmente lo que venden en los supermercados son hongos que están cultivados. Entonces, claro, sabes perfectamente lo que estás comprando, en principio.
Luego, si ha venido un aire y ha traído una espora a saber de qué, ya veremos. Pero bueno, sí, en principio, si tú estás en un sitio cerrado, lo que te crece ahí es de lo que tú le has puesto. Sí,
vale. En ese sentido no hay problema realmente.
Vale, y te pregunté una cosa que a mí siempre me ha interesado, y es que siempre te dicen que las setas son de otoño, pero alguna vez por ahí leí que en realidad hay setas en distintas estaciones. Y si esto es verdad o solo se puede ir a recoger setas en otoño.
A ver, en nuestra área climática, vamos a pensar...
sí, en España, por ejemplo, sí. Por ejemplo. Sí, sí.
Bueno, España, gran parte de Europa. El pico de fructificación, de aparición de setas, es en otoño, porque es el momento, digamos, no porque a la seta le venga bien, al contrario, sino porque la seta se estresa, el hongo, mejor dicho, se estresa por el frío, por el frío principalmente, y lo que hace es que se quiere reproducir.
Qué curioso.
Pero tenemos hongo, o sea, setas tenemos todo el año realmente. Los picos suelen ser en otoño y en primavera, pero hay en verano, en primavera, hay setas, sí, sí, sí.
¿Y las comestibles son... también puedes coger setas comestibles, por ejemplo, en otra época del año o...?
Sí, tiene que de ser, hecho, ¿no? hay especies comestibles, buenas comestibles, que tienen algunas confusiones que con otras especies que se parecen mucho y precisamente se diferencian en que a lo mejor la comestible crece en primavera y la no comestible crece, o sea, suele aparecer en fructificar en otoño.
Ah, muy bien, entonces como que si sabes que tiene que aparecer ahí, pues no la puedes confundir porque la otra no debería estar. A no ser que tengamos el año como el que estamos teniendo ahora, que es un invierno que no sé, no, esto afecta a las setas, por cierto, porque estamos teniendo más setas porque es un otoño que es interminable. Aquí es otoño desde hace meses.
Depende mucho de del sitio, porque también depende mucho de la climatología, de la estacionalidad, de las precipitaciones muchas veces también. Uh-huh. Por ejemplo, si le preguntas ahora mismo a alguien por cómo ha sido este año, a nivel, desde el punto de vista micológico, si preguntas en Galicia, te van a decir que ha sido un año buenísimo, uh-huh, llevamos muchos años sin tener un año con tan buena producción. Si le preguntas a alguien a lo mejor de Asturias, te va a decir que ha sido un año horrible. Porque las precipitaciones han sido menos, han estado más descompensadas, por así decirlo, y ha habido menos aparición, por así decirlo, de fructificaciones.
Qué curioso. Me preguntan, ¿la trufa es un hongo? Bueno, hongo es seta en Latinoamérica, así que supongo, sí, la trufa se considera seta.
Sí, es un hongo. Vale. Solo que la seta, en vez de ser epígea, crecer sobre la superficie, que es hipogea, crece bajo tierra.
Bueno, voy a poner a Tyson a buscar. Nos forramos. Si Twitch no funciona, Tyson a desenterrar trufas. Que me encanta, por cierto, la trufa. Me parece... Comí trufa por primera vez en un restaurante italiano y dije, ¿qué es esto? O sea, me han puesto droga. Te juro que yo pensaba que me habían puesto droga en la pizza. Digo, no puede ser. Este sabor nunca en mi vida. Increíble. Maravilloso.
Y suponiendo que fuera una trufa de las buenas.
Yo creo que era de las buenas, porque creo que nunca he comido algo tan rico después, ¿eh? Creo que ya el resto de veces ya me timaron. Yo trufa.
Muy posiblemente, bueno, muy posiblemente.
La única vez que he comido trufa buena y ni siquiera lo sabía. Vale. Ok, pues así, vista una introducción así curiosa de, pues eso, de curiosidades y demás, vamos a entrar en el tema un poco más de ciencia, de para qué se pueden utilizar las setas para beneficio nuestro de enfermedades y demás. Y ¿qué usos tienen las setas en ciencia, por ejemplo, en investigación, si se pueden utilizar como modelos, bueno, más que las setas, los hongos, ¿no? En general.
A ver, hongos en general sí, y de hecho son de los probablemente de los organismos más empleados a nivel industrial. Solo hay que pensar, por ejemplo, en la producción de medicamentos, ¿no? De fármacos. La penicilina, sin ir más lejos, que proviene de un hongo, aunque hoy en día también se produce a través de bacterias.
Sí.
Ciclosporinas. Hay un montón de medicamentos que se obtienen a partir de, digamos, hongos.
Uh-huh.
Y luego, pues, por ejemplo, todos los procesos de fermentación para el pan, la cerveza.
Claro.
Todas las levaduras,
por supuesto. Básicamente. Sí, sí.
Organismos modelo. Sobre todo en microbiología, los que son hongos unicelulares tipo levadura, por ejemplo, Saccharomyces, que es la levadura sí. típica, o cándida, el hongo cándida. ¿Que produzcan setas? No conozco ninguna especie que se pueda considerar organismo modelo como tal, porque cada una es un poco de su padre y de su claro. madre y realmente no está tan estudiado porque también es más complicado.
Claro.
Así que en ese sentido, no tanto.
O sea que básicamente, para que lo entienda la audiencia, es que un organismo modelo tiene que representar también un poco todo. Y,
claro.
y por lo que he entendido es que el mundo de las setas es como tan variado, o sea, tan distinto entre sí, que no hay ninguna como que pueda utilizarse como en plan, ah, pues si esto pasa aquí, pasa en todas. Entonces no sirve mucho, ¿no? Es como que tienes que estudiar cada una en particular.
Es sobre todo realmente porque tampoco a día de hoy conocemos tanto. O sea, a lo mejor sí, quiero decir, a lo mejor puedes coger una seta y decir, el 90% de los hongos macromicetos se comportan de la misma manera. A lo mejor sí, pero hoy en día no tenemos ese conocimiento, por lo menos. Uh-huh. No, porque sabemos muy poco, realmente.
Claro, es que me da la impresión de que la micología es una ciencia que, o sea, no necesariamente que vaya por detrás, pero como que se ha dejado quizá un poco de lado, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchísimas plantas modelo, todos los transgénicos que se hacen en plantas, porque obviamente los cultivos, luego todos los modelos animales que se han utilizado por nuestro beneficio para saber más cosas de los humanos, hacemos modelos animales. Entonces es como que el reino de los hongos, que yo no sé si eso ha cambiado ya, el tema de la clasificación de los reinos y demás, pero como los hongos van como aparte, porque esto cambia cada año, yo ya me he perdido. Entonces me da la impresión de que se pone menos dinero, por supuesto, y se pone, pues, menos gente tiene interés por la micología. Es como una rama relativamente rara en biología, ¿no?
A ver, si tú vas a una clase de biología, pues te pongo el ejemplo de mi clase, cuando yo estudiaba biología, que se interesen por la botánica en el sentido más amplio, algas, plantas,
sí.
hongos, éramos 5 gatos.
Ya.
De 70 y pico personas, a lo mejor éramos 5.
Uh-huh.
Que se interesen además por la micología, 1 o 2. Es entendible, por otra claro. parte, porque, quiero decir, si tú tienes un dinero y tienes que elegir entre financiar un estudio para intentar curar el cáncer y,
claro.
y cuáles son las setas que crecen en este monte, pues, a ver, lógicamente vas a lo que vas. El problema de la micología es que ha avanzado muy lentamente, hasta hace relativamente poco, en que está empezando a avanzar muy rápido, pero muy rápido, a ralentí en comparación con otras ciencias. Porque, claro tú con plantas, por ejemplo, en plantas, tú ahora mismo puedes hacer una cantidad increíble de estudios, por lo menos, por ejemplo, a nivel ecológico, que en hongos no puedes hacer, porque tú la diversidad de plantas la conoces mucho mejor que la diversidad de hongos.
Claro.
Por debajo de los insectos, que es... son los organismos más numerosos del planeta,
sí.
se sabe que los hongos están en segundo lugar. Y estamos hablando de que con las últimas estimaciones conocemos alrededor de, no sé, menos de un 10% de la diversidad real.
Ya, es que es increíble.
Entonces,
no conocemos claro, nada.
Si no conoces lo que hay, tampoco puedes hacer otras cosas. Entonces aún estamos en ese proceso. Y... Uh-huh. En taxonomía, en micología, no cambia cada año, cambia cada día. O sea, de una semana para otra las especies cambian de nombre, ya, se actualizan las filogenias. Uh-huh. Es una locura.
Vale, nos preguntan, así para aclarar que lo hemos mencionado por encima, si los hongos no son plantas y no son animales, entonces, ¿qué son? O sea, son, van aparte, ¿no? O sea, son
sí,
los hongos.
Sí, es un reino en sí mismo.
Sí.
Aunque es cierto que, según a quien le preguntes, por ejemplo, zoólogos, que tienen... Pongo el ejemplo de zoólogos porque yo, por ejemplo, conozco a una chica, una compañera, que trabaja más en el ámbito de zoología. Si le preguntas, te dirá que la clasificación en reinos está un poco entrando en desuso, sí, y que están surgiendo nuevas ideas.
Eso es lo que he leído yo,
En el caso de la micología, se sigue respetando un poco esa idea de los reinos, y la última clasificación establece 7 reinos, y los hongos son un reino aparte. Sí. Está el reino plantae, para las plantas, el reino animal, para los animales, y el reino fungi, para los hongos. Mm.
Luego de, o sea, bacterias, son arqueas, sí, mismo. Sí, sí, son un grupo aparte, que sí. es como una cosa rara porque están como, parecen plantas, pero no son plantas porque funcionan totalmente distinto, no hacen la fotosíntesis. ¿Hay algún hongo que haga la fotosíntesis?
No, de hecho vale. Tienen más en común con las con los animales, sí, a nivel fisiológico, sí, sí, que con las plantas.
Vale, pues entonces están ahí como entre medias. Y sí, claro, tienen su propio, sí, sistema de calificación, tienen sus especies, su taxonomía y demás. Vale, entonces, nosotros estamos empezando a hablar del uso. Entonces, las setas, tú has dicho que los hongos se han sacado, pues, por ejemplo, algunas moléculas, como por ejemplo la penicilina y demás, pero más allá de algunas cosas clásicas, ¿tienen aplicación en salud? Es decir, ¿hay cosas que se estén sacando de setas? Ya iremos con el tema de la psilocibina y de las setas alucinágenas, eso viene después. Señores, no pónganse nerviosos.
Quieren ir ya a la parte importante, ¿no? A lo interesante.
Claro, pero aparte de eso, ¿hay algo así tangible que se esté utilizando de normal?
Sí. A ver, las setas se llevan utilizando con usos medicinales, por ejemplo, desde que el hombre es hombre. De hecho, no sé si te suena la momia. Bueno, te sonará la momia de Ötzi, que es, no, un señor que encontraron no momificado ahí entre Italia y Austria.
Vale.
Pues ese señor tenía dos setas entre sus pertenencias. Llevaba dos setas. Y una de ellas es que es Fomitopsis betulina, que es un parásito del abedul. Tiene propiedades hemostáticas. Entonces, si tú utilizas esa seta, la puedes utilizar como una gasa antiséptica para ayudar, o sea, también y ayuda a la cicatrización de las heridas.
Ah, qué guay. O sea, como si fuese un poco betadine, así.
Sí, bueno, parecido. Y qué guay. Ya, digamos, de forma más moderna, por así decirlo, se está empezando a descubrir que hay un mundo ahí que hay que sacar adelante, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, la medicina oriental en este sentido va muy por delante, porque ellos siempre en Oriente, sí, en Asia concretamente, chinos y japoneses siempre tienen una tradición de uso de setas, claro, en su medicina muy muy amplia. Déjame, tengo aquí algunas cosas anotadas. Mira, ahí, por ejemplo, hay una seta que está en todos los supermercados. Es la seta típica que tú compras en un supermercado, que es la seta de ostra.
Vale.
Que es Pleurotus estreatus, la especie. Pues esta especie, digamos que tiene un compuesto del que se obtiene un fármaco que se conoce como lobastatina.
Vale.
Y la lobastatina es un hipocolesterolemiante. Hipocolesterolemiante.
Que te baja el colesterol.
Sí, ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Y hay medicamentos, bastantes medicamentos, que hoy en día se saca más de una especie de Aspergillus, pero está presente en más hongos. Y es un compuesto que ayuda a bajar el colesterol en sangre y se utiliza en bastantes medicamentos.
Interesante. Bueno, no significa que comiéndola te vaya a bajar el colesterol, a lo mejor tienes que comer mucha, pero se saca de ahí el compuesto activo.
Sí.
Actobastatina. Están diciendo por ahí que hay algún medicamento. Sí, sí.
Sí, vale, sí, porque al final, dependiendo de la marca, le ponen un nombre, le ponen. Eso varía un poco.
Vale.
Hay otra especie, por ejemplo, que es muy típica de cuando cortan los árboles en las ciudades. Hay una especie que crece ahí, muchas veces de las primeras que crecen, que se llama Schizophyllum commune, que si quieres te lo puedo deletrear porque es un cristo.
A ver, commune. Como Google siempre me...
Pero es una especie que, bueno, se alimenta de madera, básicamente. Y de esa especie se obtuvo un betaglucano, un polisacárido, que se llama Schizophyllum, si no recuerdo mal.
Vale.
Y básicamente es un inmunoestimulante. Anda. Refuerza el sistema inmune. Y esto viene un poco a colación con lo que estuviste hablando antes de que yo viniera de esta nueva vacuna de Harvard.
Sí.
De cómo actúa para...
¿Ah, sí?
Para combatir el cáncer. Y es que los hongos están entrando un poco en el foco por sus propiedades carcinostáticas, que no es lo mismo que anticancerígena.
Qué curioso.
Es decir, los hongos tienen una cantidad inmensa de... y en parte poco estudiada todavía, de compuestos activos que, en digamos, de forma análoga a los tratamientos más convencionales, por ejemplo, con la quimioterapia, están empezando a demostrar que son muy, 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 muy útiles para ayudar a combatir el cáncer, porque lo que hacen básicamente... A ver, hay diferentes moléculas y tienen sus diferentes mecanismos de acción, es muy complicado, yo tampoco me dedico a esto... pero por ejemplo, muchos de estos hongos tienen unos polisacáridos que lo que hacen es, pues como el que te he comentado, reforzar el sistema inmune, lo modulan, lo activan, lo hacen más activo, y eso ayuda a que el sistema inmune combata el cáncer con más efectividad.
Es muy curioso en realidad eso porque sí, o sea, esto yo creo que pasa en bastantes campos. Yo he leído hace poco que también pasa lo mismo con el tema de las algas unicelulares y demás,
sí,
que se están utilizando, porque claro, ellos, estos bichos que son tan distintos de nosotros, producen compuestos. Claro, las plantas ya las tenemos todas estudiadas, no todas, pero bueno, me entiendes, ¿no? Los animales también.
Sí.
Cuando dicen, vale, necesitamos compuestos nuevos, nuevos químicos, nuevos compuestos activos, hay que buscar fuera de lo que ya conocemos. Pues claro, ahí entran obviamente los hongos y por otro lado pues tenemos las algas, que también están utilizándose muchísimo para crear pues eso, compuestos anticancerígenos y anti lo que sea, porque simplemente no las conocemos y hay muchas posibilidades de que haya algo que funcione ahí. Me parece bastante guay.
Y hay muchas especies. El trametes versicolor, la cola de pavo, que también es muy conocida.
Sí.
Tiene un polisacárido que se llama, bueno, lo llaman polisacárido K o Crestin, bueno, tiene muchos nombres. Y en Estados Unidos y en Japón está en los estudios preliminares, porque este en concreto sí que está un poco así en, no sé si en preclínico o ya en uso en humanos, pero sí que parece que también tiene una utilidad muy grande, pues por ejemplo, en ayuda a la quimioterapia para combatir las células cancerígenas.
Qué guay. Pues a ver si por lo menos así empiezan a poner un poquito más en investigación de hongos, porque yo creo que al final, si se ve que tienen potencial, se va a empezar a poner ahí dinero y entonces aprenderemos más sobre hongos simplemente porque quieren encontrar más anticancerígenos, que al final pues también está bien.
Sí, el dinero tiene que llegar.
Claro.
La motivación ya, bueno... Pero tiene que llegar.
Bueno, la motivación hay que darla también porque, a ver, esto es como todo, ¿no? Cuando te intentan convencer de algo, funciona mejor por el miedo que por el... Pero si es que estudiar botánica es muy bonito. Ya, pero si estudias botánica puedes encontrar nuevos compuestos anticancerígenos. O sea, como que dan más ganas. A ver, yo es que como soy de las que lo pasó tan mal con la botánica, le tengo un poco de cosa. Y yo me pasé... Bueno, yo trabajo un montón de años con levaduras. Pero para mí eso es más microbiología que la parte de botánica. Entonces...
El eterno debate.
A ver, pequeños son, eso está claro. Vale.
¿Los micólogos son botánicos o microbiólogos?
Ambas, todo ambas. En uno.
Ambas.
Vale. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que hay, ya se utilizan los hongos para tratamientos, hay mucho que está en estudio y se quiere poner, pues entiendo que se va a poner más dinero para investigar. todos los miles de especies que no conocemos, como has dicho tú, pues hay que conocemos un 10%, un 20%, pues imagínate lo que no conocemos. A lo mejor hay compuestos súper guays como nuevos antibióticos, anticancerígenos, para tratar, pues por ejemplo, enfermedades mentales, ¿no? Que es la principal razón por la que yo te contacté, y es que últimamente se está hablando mucho de setas alucinógenas para, ¿no?, las setas mágicas, hongos mágicos, no sé en otros países cómo los llamáis, para tratar enfermedades mentales. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son estas setas mágicas, qué efectos tienen, y pues entramos un poquito al lío.
A ver, tema delicado donde los haya, porque luego van a ir diciendo por ahí que yo promuevo el consumo de drogas.
Aquí somos cero parecido. Drogas en este canal, ¿eh? Aquí es todo información objetiva. Luego ya cada uno... No, mira, es que yo siempre lo digo así. Yo no quiero ni que tomes ni que no tomes. Yo te doy la información y tú ya con ella haces lo que quieres.
Nuestra única droga es la ciencia, ¿no?
Exacto.
A ver, cuando hablamos o cuando se habla de setas mágicas, o normalmente nos estamos refiriendo a un grupo concreto de hongos, si los clasificamos un poco desde el punto de vista más médico. Y son aquellas que producen lo que se llama un síndrome alucinatorio.
Vale.
Hay varios tipos, pero el principal grupo son los hongos que tienen un compuesto que se llama psilocibina.
Vale.
Con P.
La
psilocibina es una molécula que es muy similar estructuralmente a la serotonina. Entonces.
Vale.
¿Eso
quiere decir que si yo produzco mucha serotonina, flipo en colores?
No lo sé. No lo sé. A tanto no llego. No lo creo. No lo creo. La cuestión es que, básicamente, esta psilocibina actúa sobre todo a nivel de las sinapsis neuronales. De hecho, concretamente es un agonista de un receptor de la serotonina. Y claro, esto provoca una serie de efectos, entre los que tenemos pues las alucinaciones o las experiencias místicas, vamos a llamarlo así. ¿Qué pasa? No todo es maravilloso.
Vale.
La psilocibina tiene una serie de efectos adversos que tienen mucho que ver con la dosis.
Vale.
Y aquí está, digamos,
el kit de la cuestión.
El puntito
de claro.
La cuestión, ¿no? Porque se habla mucho de su uso en terapia, pues para gente que tiene problemas...
Yo he leído...
Enfermedades mentales y también, pues por ejemplo, problemas de depresión.
Claro. Yo he leído en depresión y he leído últimamente que incluso para tratar a niños con autismo... Niños, no drogas...
Ah, bueno.
Yo ya no sé.
Eso puede venir un poco de una historieta que cuenta el Paul Stamets mucho en su documental, además, que dice que se curó la tartamudez después de comerse unas setas mágicas.
Vale, de este señor hablaremos ahora en un ratito, porque también tiene telita.
La cuestión, digamos... De lo interesante que puede ser a nivel de su uso pues en este tipo de problemáticas es que para empezar, el mecanismo de actuación de la psilocibina en general no se conoce, es desconocido.
Amigo.
Entonces hay teorías, hay hipótesis sobre cómo funciona o cuáles pueden ser digamos sus mecanismos de acción, pero no se sabe con seguridad. Por ejemplo, te comentaba que era agonista de un receptor de la serotonina.
Agonista es que se une a ese receptor, es decir, que es similar, o sea, que no inhibe, sino que activa, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Entonces, este receptor, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era 5HT2A o una cosa así.
Bueno, un receptor.
Hay indicios de que es un receptor que... ve su actividad incrementada, reformulo, en gente que ha muerto pues con problemas de depresión, se ha encontrado que la actividad de este receptor era mayor en el análisis post-mortem, ¿no?
Vale.
Entonces, el hecho de que la psilocibina sea un agonista de ese receptor ya te hace pensar de que, bueno, puede tener algo que ver.
Vale.
También se habla de que puede desactivar una región del córtex prefrontal, que normalmente en la gente que tiene depresión también es una región hiperactiva.
Vale.
También se dice de que activa la amígdala, que también tiene mucho que ver con la generación de emociones, los estados de ánimo. Entonces, hay teorías de cómo puede funcionar ahí la psilocibina, pero no se sabe realmente cuál es su función exactamente, cómo trabaja.
O sea, pero a mí en realidad lo que me acabas de decir me suena como al contrario de lo que... Porque quiero decir, si en las personas que tienen depresión tienen más activado este receptor y la psilocibina activa más este receptor, es como que estás yendo en la misma dirección que la depresión, por lo menos en ese, o sea, quiero decir, así un poco a grosso modo, ¿no? Quizá tenga muchas más acciones, a lo mejor como que unas suban y otras bajen, no lo sé, pero claro.
Es que, a ver, aquí habría que hablar con una persona, por ejemplo, que fuera experta a nivel de funcionamiento de hormonal y también
claro,
a nivel fisiológico, de cómo funcionan este tipo de cosas. Por ejemplo, en gente que tiene problemas de hiperactividad, normalmente los estimulantes actúan al contrario.
Ajá.
Es decir, hacen el efecto contrario porque saturan los receptores.
Entiendo, podría no ser quizá algo así, sí, sí.
Lógicamente, sí, sí, sí. Si alguien sabe de algo, que lo comente. Entonces, la cuestión, no se sabe muy bien cómo actúa.
Claro,
ahora
es
bien,
que sin saberlo también es como complicado.
Claro, ahora bien, esto se ha llevado a cabo, se ha probado, tiene buenas expectativas. Así ya está.
Vale. O sea, que se está empezando a estudiar.
Sí. Hay muchos estudios. Pero aquí hay que, digamos, hacer algo que cuesta mucho hoy en día, que es diferenciar los estudios realmente científicos de las observaciones anecdóticas de una persona que puede tener un método de trabajo que a priori parece maravilloso, pero que no funciona, no es adecuado para tomar, para obtener evidencia. Entonces, por ejemplo, hay una revisión, que es una de las que yo estuve leyendo, que cogía un montón de artículos que hablaban sobre este tema, y a lo mejor de ciento y pico artículos se quedaban con cuatro o seis. Cuatro, cinco, seis. No se quedaban con más, porque el resto los acababan descartando pues por problemas de sesgos, pues porque los grupos control no eran de verdad grupos control. En fin.
Ya. Es que en realidad es bastante complicado, porque hablamos de quiero decir, ¿cómo haces tú puedes hacer un grupo control para la aspirina, ¿no? Porque te dan una pastilla que no tiene nada, pero claro, ¿cómo haces un grupo control para la alucinación? Es decir, ahí el placebo tiene un efecto enorme, porque si tú sabes que no, o sea, si a ti te dan un grupo control que te pinchan una cosa y no alucinas en colores, sabes que no, que te ha tocado el grupo control. Entonces ahí también lo veo bastante complicado, porque el efecto visible tú lo puedes discernir como paciente, y también el científico lo puede discernir. Entonces no es posible hacer un doble ciego, que eso sí que se puede hacer en otro tipo de fármacos. Entonces está complicado, ¿eh?
Sí. A ver, sí es cierto que en general la evidencia, la que hay, aunque no sea mucha, es buena. Es que ayuda en el sentido de que, a ver, por ejemplo, en comparación con lo... Digamos que hay como una serie de formas de clasificar las drogas o los medicamentos que se utilizan pues para tratar la depresión, ¿no?
Vale.
En función de su agresividad, todos los efectos que te pueden causar secundarios que no son buenos, no son deseables. Y digamos que la psilocibina entra dentro del grupo de sustancias que a priori no te provocan ningún tipo de efecto secundario.
Vale.
¿Cuál es el problema aquí? La dosis. Si tú buscas... Por ejemplo, hablas de intoxicación por psilocibina, ¿no? Gente que
Sí.
va a coger setas mágicas y las ingiere. Esta gente puede llegar a tener efectos adversos, puede sufrir efectos adversos de la psilocibina bastante graves. O sea, estamos hablando de convulsiones, de
Así.
ataques de pánico, o sea, problemas graves. ¿Qué pasa? Si tú, a ver, la dosis varía mucho en función de una seta y otra, pues pueden tener dosis diferentes. Es un compuesto que
Sí.
produce el hongo y ya. Pero claro, estamos hablando normalmente de entre 5 y 10 miligramos por gramo de psilocibina.
sea, para el pa
Las dosis
por
que se
persona,
utilizan en
¿no?
terapia.
O
¿Perdón?
sea, por cada seta,
Sí.
2,5, vale.
Miligramos por gramo. Sí,
Vale.
a priori. Pero bueno, es muy variable. Sin embargo, en las terapias, las dosis que se utilizan son infinitamente menores. Estamos hablando de, si no me falla la memoria, entre 0,2 y 0,4 miligramos kilogramo.
Vale.
Entonces, el efecto que obtienes de una dosis tan baja es muy diferente al que obtienes de una dosis tan alta. Y otra cosa que influye mucho es que en las terapias, cuando se utiliza la psilocibina, cuando se ha utilizado en los ensayos clínicos, el entorno lo cuidan de una forma muy minuciosa y muy meticulosa. Lo monitorizan, es decir, tú tienes que estar en un ambiente relajado, sin a priori, si puede ser poco
Sí.
estimulado, dirigido en todo momento por un profesional. Si tú compras unas setas y las ingieres y estás en tu habitación,
Claro.
pues no
Bueno,
sabes, no estás
claro.
controlando nada. Eso influye mucho también. Y lo que se sabe, en base a la evidencia que hay, es que cuando se hace así, con estas dosis tan bajitas, con un ambiente monitorizado y cuidado, es que la gente, digamos, ¿cómo decirlo? Esto se utiliza sobre todo para gente, tanto con depresión, sobre todo con gente que tiene cáncer, cánceres terminales, enfermedades terminales, para, digamos, aliviar esa ansiedad.
Vale.
Pues lo que se observó es que la gente después de estas terapias estaba mucho mejor, porque digamos, la forma en la que actúa la psilocibina, la forma en la que las experiencias que se viven en esas terapias, en los artículos científicos de psicología se habla de, yo qué sé, se habla del desacoplamiento emocional de lo que es el cáncer, es decir, es como, no es culpa mía, no
Ajá,
es algo que me ha pasado, no. Digamos que
sí.
desculpabiliza, la ansiedad en general se alivia, hay una reconciliación un poco con esa situación que se está viviendo.
Pero
Digamos que
esto está
sí.
demostrado en plan ensayo clínico, de decir,
Sí.
hay una
Hay
dosis que tal y que es la que
los ensayos
sirve.
clínicos. Sí, los ensayos clínicos que se han hecho, que no son muchos tampoco. O sea, ensayos clínicos se han hecho muchos, pero no, lo que te decía, no
No
son
bien,
todos
sí.
exactamente, no se han hecho del todo bien. Por ejemplo, hay en algunos ensayos que sí que se ve observado, pues que subía la tensión sanguínea, la tensión arterial, sin ser tampoco algo grave, quiero decir, siendo algo transitorio. O incluso hablaban de que aparecían episodios momentáneos de que la persona, pues, se deprimía muchísimo o de muchísima ansiedad. De forma, ¿qué pasa? Que si a lo mejor el entorno no estaba igual de bien controlado, la dosis no estaba igual de bien marcada.
Ajá.
Por eso un poco, de
Sí.
tantos estudios que hay, tantos ensayos clínicos, te quedas
Sabes,
con muy
sí.
poquitos.
Claro.
Y en los que esos poquitos que a priori parece que se hicieron las cosas bien, en principio se medían dos variables principalmente, creo que eran, que se utilizan mucho en psicología. Creo que se llamaba el inventario de depresión de Beck, una de las variables, y el otro era inventario de ansiedad estado rasgo.
Ajá.
Esto un psicólogo, seguramente un psiquiatra, sabrá mucho más que cualquiera de nosotros. Y lo que se observaba era que, digamos que esos inventarios son como una especie de rúbricas en donde tú vas marcando como una serie de ítems, y en función de esos ítems que marcabas, obtienes un resultado de ese inventario.
O sea, es como... Pero esos ítems es como decir, ¿te sientes relajado del 1 al 10 o algo así? O...
Sí.
Por ejemplo, o sea...
No conozco las preguntas
exactas. Ya, pero es como auto... Es como que el propio paciente en ese test expresa de manera indirecta cómo si ha mejorado la ansiedad, por ejemplo.
Sí, porque al final cuando trabajas con algo tan... como es la ansiedad, quiero decir...
Claro.
Al final, la única forma que tienes de evaluarlo es preguntarle a la persona cómo se siente.
Claro, es que justo eso es lo que te
voy a decir. Y medir eso es complicado. Exacto. Medir eso es muy complicado.
Porque no es como medir el porcentaje de colesterol en sangre.
Claro, exactamente. Lo que hacían en estos ensayos era medir, por un lado, estas variables que se utilizan a nivel de psiquiatría y variables clínicas de, pues, por ejemplo, la tensión en sangre, la temperatura corporal, todo este tipo de cosas. Y lo que se observaba era que estas variables corporales no variaban, es decir, no subía la glucosa en sangre, no, a priori no había ningún problema a nivel fisiológico, no había un cambio.
Ajá.
Pero que a nivel psicológico sí. Y todos en ese sentido, todos los estudios son bastante favorables. ¿Qué pasa? Hay muy pocos estudios que realmente sean válidos, y lo que hace falta realmente es mucha más investigación, y aquí hay un problema, y es, digamos, que como la psilocibina en concreto, al estar considerado como una droga, está prohibida en prácticamente todos los, una sustancia ilegal en prácticamente todos los países del mundo, es muy difícil conseguir financiación y en general, claro, cualquier proyecto que tenga que ver con eso, porque también se hace más caro. Claro. Mucho más caro trabajar en eso. Entonces, digamos que aún está la cosa un poco a... quiero y no puedo. Sí.
Entiendo. Yo lo que veo es el mayor problema es con el control. Porque al final...
Sí.
Es que al final, mientras el paciente sepa si ha recibido el tratamiento o no, no vas a poder nunca descartar el efecto placebo. Porque además es que el efecto placebo nos dice que cuanto más te lo crees, por ejemplo, cuanto más caro o cuanto más en plan así esotérico raro es como que más efecto tiene el efecto placebo, y por lo tanto una alucinación puede ocasionar un efecto placebo mayor, ¿no? Entonces al final no sabemos si es por otros efectos o por el simple hecho de haber tenido un viaje en el que tú has hablado con un duende y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a mí es lo que me da un poco de miedo en este tipo de estudios, que nunca podamos encontrar un buen control para poder hacer un ensayo clínico a gran escala, incluso aunque se sobrepasemos todo el tema de las que son drogas, sí, y el precio y demás. Veo que va a ser muy difícil, aunque creo que esto en realidad es extrapolable a todo lo que tiene que ver con enfermedades... Sí. Más tipo psicológico, ¿no? Que no estás analizando la sangre y el colesterol. Al final es el propio paciente el que te dice si funciona o no funciona. Y eso es tan subjetivo que es muy, muy complicado. Claro.
Además, un poco el problema que hay aquí es lo que comentábamos al principio, ¿no? De si realmente no conoces cuál es el mecanismo de acción de lo que tú estás introduciendo en el cuerpo.
Exacto.
Difícilmente también vas a tener una evidencia de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, tú puedes concluir que sí, que es una sustancia que, llevada a cabo por un profesional en una terapia, efectivamente ayuda a que esas personas que tienen un problema de muchísima ansiedad, pues porque tienen una enfermedad terminal o depresión, les ayuda. Puedes tener esa evidencia en el sentido de funciona, pero tampoco sabes por qué. Y eso dificulta mucho su aplicación real a nivel más globalizado.
Claro. Total, o sea, yo creo que es un tema muy complicado, que a día de hoy puede que haya unas indicaciones, pero como dices tú, falta muchísimo dinero para poner y muchísima investigación, y no hay nada aceptado, ¿no? A la hora de, si tú vas al hospital, no te van a poner este tratamiento a no ser que estés en un ensayo clínico, ¿no? O sea, esto no en ningún país se puede hacer a día de hoy.
Que yo sepa, a ver, donde está habiendo más investigación y más, digamos, usos reales es en Estados Unidos, y el problema es que muchas veces hay existe la terapia, o sea, se está haciendo, pero no de la forma
Claro.
oficial legal.
En plan,
¿Me
como
entiendes?
también van muchas cosas por lo bajini, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, exactamente. De
Entiendo.
hecho, hay un estudio interesantísimo que es de sociología, en el que digamos, querían saber cuál era la perspectiva de los profesionales de la psicología en Estados Unidos con la utilización de este tipo de terapias. Y era súper curioso porque todos querían saber más, todos reconocían que les parecía una cosa súper interesante y súper aprovechable, pero que no tenían los conocimientos, pero que sin embargo, pese a que la evidencia actual dice que no hay efectos adversos graves, etcétera, ellos seguirían advirtiendo de una forma como muy exagerada al paciente, un poco también por el problema del tema del tabú,
Claro.
del prejuicio que se tiene al tratarlo como si
Sí, sí,
fuera, pues yo qué
sí.
sé,
Entiendo.
cocaína.
Sí. Claro. Y es que justo, claro, hemos hablado de, tú has dicho que no tienen efectos secundarios, pero yo en realidad aquí tengo dudas y yo creo que son bastante, o sea, tienen sentido. Porque claro, cuando tú, por ejemplo, te bebes una cerveza, eso no tiene efectos secundarios a nivel a corto plazo. Es decir, tú te puedes emborrachar un poco, pero si tú bebes muy poco, realmente no tiene. Y durante muchísimo tiempo se ha recomendado en plan, pues mira, si tú bebes un vasito de vino a la hora de comer, pues no pasa nada, mientras sea poco, con comida, tal, es bueno. Pero sí que es verdad que durante un montón de años de estudios, después de comparar gente que ha utilizado, que ha consumido alcohol durante toda su vida versus gente que no ha consumido alcohol, se ha visto que incluso unas cantidades muy pocas de alcohol tienen efectos negativos para el cuerpo. Luego tú ya consumes si quieres, pero eso es lo que los estudios nos dicen.
Efectivamente.
Entonces, el hecho de que consumir setas mágicas o LSD te digan que no tiene efectos negativos, ¿sabemos realmente si a largo plazo, después de consumir, por ejemplo, imagínate, ¿no? Igual que puede haber un consumo recurrente de alcohol, podría haber un consumo cada una vez al mes. Pues venga, de setas, ¿no? De setas o porque tú tienes que tener este tipo de medicamentos porque tienes una enfermedad y se ha demostrado que te ayudan y demás. Yo creo que el problema es ese, que los estudios nos dicen que quizá a corto plazo no tiene efectos negativos, pero no sabemos si a largo plazo un uso recurrente de este tipo de sustancias, que obviamente interfieren con nuestras células del cerebro, puedan tener un efecto ahí también secreto. O sea, no secreto, pero.
Ese es el gran problema. Y no solo de esto, sino de la ciencia en general a día de hoy. Porque hoy en día es muy complicado llevar a cabo estudios a largo plazo. No porque no se pueda a nivel de logística, sino porque es caro,
Claro.
se tarda mucho en obtener resultados y cada vez somos más inmediatistas.
Exacto.
Entonces, es más interesante hacer un estudio en 3-5 años, que ya es la
Sí,
repera,
sí, sí,
que a
sí.
lo mejor hacer un estudio a lo largo de 20 años. Entonces, efectivamente, a priori no hay problemas asociados, insisto, llevándolo de la forma apropiada, pero
Claro.
tampoco sabes si después de 60 años eso te puede causar algún tipo de problema a mayores.
Claro, y al final hablamos como todo, no por fumar 20 años tienes cáncer, porque todos conocemos al
Claro.
típico señor que dice, yo he fumado o mi padre
Toda
fumó
mi
no sé cuánto,
vida.
claro, y no tuvo y se murió atropellado. Bueno, quiero decir, no es que te vaya a pasar seguro, sino que tenemos que hablar de probabilidades. Entonces, el hecho de que a lo mejor tú conozcas a alguien que ha tomado setas una vez al mes durante 3 años en su época universitaria, a lo mejor no le pasa nada o a lo mejor le pasa algo y tú no te das cuenta exactamente de lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente algo para pensar. No digo que haya que sean buenas ni que sean malas, porque está claro que ahora no tenemos ni idea, pero yo creo que es algo que hay que pensar, ¿no? Que puede que a largo plazo tenga
Sí.
algún tipo de efectos.
Lo que está claro es que se requiere muchísima investigación y eso, el saber diferenciar que estamos hablando de una terapia que se está llevando con dosis bajísimas a lo que realmente ocurre si te tomas una seta mágica en tu casa. Que ahí las
Exacto.
dosis son muchísimo mayores y ahí sí que se sabe que puedes tener problemas bastante graves además.
Sí, que te dé como un mal viaje y pues eso, lo que has dicho tú, terrores o
Sí.
Cosas ahí un poco raras.
Sí, de
Pero
hecho,
bueno.
hace poquito en Madrid, no recuerdo cuál fue el año, en Galapagar, creo que fue, en una sierra, habían tenido que coger a una persona que creo que tenía 35 años, que habían ido varios amigos a pasárselo bien, con setas mágicas, y uno de ellos tuvo que acabó en el hospital con ataques de pánico, con convulsiones, con
Ay,
hemostáticamente inestable. O sea,
qué
no es ninguna
miedo.
tontería.
Ya. O sea, mientras la dosis esté controlada en principio en los estudios, pues todo bien, pero claro, es lo que dices tú, es que a lo mejor te toca una seta que tiene el triple de lo normal, porque patata y ya está. Y luego además lo que dices tú, saber si es la seta o no es, a lo mejor te dan otra y en vez de bicho mágico te toca
Sí.
veneno, veneno mortal.
Ah, sí.
En plan, te dice un señor, sí, yo he ido a coger las setas, estas son mágicas, y bueno, y te dan una asesina. Madre
Podría
mía.
ser, podría ser.
Increíble. Pero bueno, o sea, en principio, para resumir un poco el tema de utilizar el tema de alucinógenos para medicamentos, falta estudios. O sea,
Sí.
ese sería el resumen. No parecen negativos. O sea, no parece que haya unos efectos de decir, bueno, es que
Sí.
este paciente se nos ha muerto, sino que, pues, hay que estudiar más.
Sí,
Vale.
efectivamente.
Bueno, pues eso queda por ahí. Y el caso es que ahora vamos a ir a un tema que a mí me hace muchísima gracia y es la hipótesis del mono dopado. Y es que hay como un mundo en internet que yo no conocía y que lo descubrí gracias a, digo, esta hipótesis, digo, es que a mí esto me suena muy raro. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? ¿Cómo conocí yo esta hipótesis? Yo lo descubrí por el documental de Netflix de Magic Fungi, ¿no? Creo que se llama así, que siempre se me olvida el nombre.
Fantastic Fungi.
Fantastic Fungi, Magic, yo ya estoy ya a lo mío. Y
Más o menos, ¿eh?
en este documental cuentan una hipótesis que es una locura. O sea, yo dije, pero ¿de dónde ha salido esto, vale? Y
Que se han
entonces,
fumado.
totalmente. Y es que a mí me pareció que había ahí un lobby de las setas alucinógenas que, o sea, en plan, vamos a hacerle un lavado de cara a esto, ¿no? Y es que dicen, o sea, os lo resumo y ahora Adri nos lo explica, dicen que los humanos somos tan listos porque consumíamos setas alucinógenas, como que la cosa esta de que usamos un 10% del cerebro, como que las setas alucinógenas nos abrieron la nueva vida, que veíamos más colores, o sea, todo increíble. A ver, cuéntanos, Adri, ¿esto qué es?
A ver, ¿de dónde sale esto? No sé si sabréis que, digamos, entre el Homo erectus y el Homo sapiens, hay ahí un momento de la historia evolutiva que no se sabe muy bien por qué ni cómo el cerebro aumentó muchísimo en tamaño y en complejidad. O sea, que se duplicó, una cosa exagerada. Y eso es un tema muy candente desde el punto de vista antropológico, porque aún no se tiene muy claro qué es lo que realmente llevó a eso, ¿no? Entonces, un señor que se
Que se
llama Terence
llamaba.
McKenna, en 1992 publicó un libro que se llama Food of the Gods, la comida de los dioses, que, teniendo en cuenta de que hemos estado hablando y viendo el título, os podéis imaginar de qué va la cosa.
Setas
Y en este
alucinógenas.
libro plantea una hipótesis, y es que los homínidos, nuestros antepasados, ese paso evolutivo que no tenemos muy claro cómo ha ocurrido, tuvo lugar gracias a la ingesta de hongos alucinógenos,
Sí.
hongos psilocibínicos. Y que fue eso, digamos, lo que ayudó
A crecer
a la
la
aparición del
cabeza.
lenguaje, al inicio del pensamiento religioso, a
Todo
todo
lo
esto,
que
¿no?
nosotros consideramos que nos define como homo,
Sí.
¿no? O sea, como homo sapiens o un poco anteriores, quizá, ¿no? Algo intermedio. Uf. Es que, a ver, aquí hay un montón de tropiezos básicos en la biología. El primero es que lo hemos hablado antes, el de las jirafas.
Exactamente.
Claro.
A ver.
Eres lo que comes, dice Amparo.
Sí, soy una seta. Desde luego que sí. A ver, ¿cuál es la cosa? El problema de esta hipótesis. Bueno, te lo comentaba ayer, Laura. Si tú buscas información sobre esta teoría, sobre esta hipótesis, mejor dicho, porque teoría en ciencia es diferente al significado que le damos a la palabra coloquialmente.
Sí, hipótesis.
Digamos que si tú buscas información sobre esta hipótesis, encuentras dos grupos. Por un lado, digamos, el sector más científico, más biólogos, antropólogos, toda esta clase de personas, de profesionales, que no se lo creen.
Exacto.
Y luego tienes un sector que no necesariamente tiene que estar equivocado, ojo, que está más enfocado en las humanidades, en la sociología y en general en la filología también, que no es que digan que sea la teoría cierta, pero sí que la ven como algo muy interesante, porque efectivamente es muy interesante trabajar con esta teoría de que fue esto, esta psilocibina, lo que ayudó al ser humano a desarrollar algo tan complejo como el lenguaje o como el pensamiento religioso.
A ver, yo quizá lo del pensamiento religioso que lo están diciendo por aquí en el chat, que sí que podría ser, ¿no? Que tú empiezas a ver cosas y entonces ya tal. Pero yo creo que el tema del lenguaje es mucho más complejo que el no entender lo que pasa y querer atribuirlo pues eso, a un pensamiento religioso. Es que el lenguaje tienes que tener el cerebro desarrollado para ello.
De hecho, una de las, digamos, partes interesantes de esa parte de la teoría, de esa parte de la hipótesis, mejor dicho, es que, claro, si tú piensas en el lenguaje, estás hablando de algo que es inherentemente sinestésico, porque tú estás asociando un sonido, una idea,
sí,
lo que sea, a una palabra.
Claro. Como entonces, Tyson, cuando ve la pelota y le decimos pelota, claro, él busca su pelota, la roja, la que él cree que es pelota.
Exactamente. Y como la psilocibina, una de las cosas que provoca son alucinaciones sinestésicas, vale, pues si las atas cabos dices, ¡buah! Pues es muy interesante, tiene cierta lógica. Claro, ¿qué pasa? Pero estamos hablando de una teoría, de una hipótesis, insisto, perdón, que es tremendamente especulativa. Y ahí está el problema. A lo mejor dentro de 30 años descubrimos que es cierta. No pasa nada. El problema es que hoy en día no hay ninguna manera, no hay ninguna evidencia, no hay nada que demuestre que esto es real, que esto ha ocurrido así. Es decir, la hipótesis se basa en suponiendo que en el hábitat donde vivían mis antepasados crecían estas setas, que no lo sabemos, podría suceder que las ingirieron. Y como las ingirieron, podría suceder que vieron tal cosa. Y podría suceder, si ocurre X, podía ocurrir Y. Y si podía ocurrir Y, podía ocurrir X y Z.
Claro.
Y la hipótesis se basa en eso. Y no hay ninguna evidencia. De hecho, Terence McKenna, ni en el libro, ni en general a lo largo de su vida, no aportó ninguna evidencia de nada de lo que decía. Sí había algo en lo que, digamos, él se basaba. Y era un estudio de unos señores que se llamaban Fisher y Hill, que lo que vieron estas personas era que, según Terence McKenna, insisto, que la ingesta de psilocibina en bajas dosis, había como una gradación, ¿no? De lo que ocurría, si lo que ingerías era baja dosis, media dosis o dosis alta.
Vale.
Si lo que ingerías era una dosis baja, adquirías algo que él llamaba agudeza visual. Es decir, veías las cosas más claras.
Vale.
Y eso es lo que te permitía, pues, claro, cazabas mejor, creabas mejores herramientas, porque tenías mayor agudeza visual. Aquí ya hay un problema, porque Fisher y Hill en ningún momento hablaron de agudeza visual ni de nada parecido. ¿Qué pasa? Cuando tú ingieres setas mágicas, que Terence McKenna, tanto Terence McKenna como en general la gente con la que siempre ha estado, de la que se ha rodeado, se sabe que eran, y lo decían claro, que eran consumidores de este tipo de productos. Una de las cosas que ocurre es que tú tienes la sensación de ver las cosas con más claridad, lo cual no quiere decir que sea cierto.
Es como cuando estás un poco borracho y te crees que hablas muy bien inglés, pero en realidad nadie entiende lo que estás diciendo.
Algo así. Y la cosa seguía. La cosa seguía y decía, si la dosis, en vez de ser baja, era media, digamos que ocurría lo que él llamaba un... ¿Cómo lo llamaba? Un incremento del deseo sexual, en resumidas cuentas, ¿no? Y que, claro, como un deseo del incremento sexual implica,
a priori, más
relaciones sexuales, él lo entendía como una ventaja evolutiva porque, claro, tenías más probabilidades de reproducirte. No aportó tampoco ninguna evidencia de esto porque, de hecho, no la hay de que esto ocurra. Y aunque ocurriera, aunque la psilocibina incrementase el deseo sexual, no implica una ventaja evolutiva de que te vayas a reproducir más o con mayor éxito.
Claro.
No necesariamente.
Y es que además, es que yo lo que... Yo es que no puedo pasar del lamarquismo. O sea, es que sí, o sea, estoy sí, explotando por dentro.
Es puramente lamarquista.
Ahora lo explicamos.
Entonces, claro, y luego hablaba de que ahí, en esa ingesta de psilocibina, tuvo lugar el germen de los primeros pensamientos religiosos, ¿no? Aquí también hay un problema, porque realmente las primeras evidencias que se tienen a día de hoy de artes rupestres, de pensamientos religiosos, son de hace 40.000 años. Lo cual ocurrió bastante antes de ese supuesto salto evolutivo entre el Homo erectus y el Homo sapiens.
Ajá.
Entonces, no puede ser que la ingesta en ese momento produzca los primeros pensamientos religiosos porque ya habían tenido lugar antes. Entonces...
O sea, a ver, yo creo...
A ver, esto no quiere decir que culturalmente... las setas alucinógenas no hayan tenido impacto a nivel social. Eso no se puede negar, porque han tenido una importancia brutal, tanto, o sea, en la génesis de culturas incluso. Hay muchísimas, o sea, infinidad de referencias desde la antigüedad del uso de este tipo de setas, no solo en América, también en Europa. Ahora bien, tomarlo como la razón primordial de nuestra razón de ser, de nuestro pensamiento religioso, de todo lo que somos, ¿no? Del lenguaje, de...
Ya, es que
es muy especulativo.
Yo lo veo complicado. De hecho, mira, estoy buscando lo de las imágenes rupestres desde 45.000 años, pero es que en realidad nosotros llevamos aquí 200.000 años. O sea, sí. Es al revés. O sea, los humanos llevamos más tiempo... que las primeras pinturas rupestres y demás. Entonces, esos 150.000 años que ya teníamos el cerebro grande...
Sí.
A ver, yo el problema que veo es lo de que él dice que nos creció el cerebro... O sea, que, no, que pasamos de erectus a sapiens por las setas. Primero.
Más o menos.
A mí eso me parece lo más antidarwiniano que existe en el universo. Porque te puede dar todos los poderes que tú quieras una seta. O sea, tú te comes la seta y puedes ver a la oscuridad, puedes reproducirte con 17 mujeres, haces lo que quieras. Pero eso no quiere decir que tus hijos vayan a salir con la cabeza más grande o viendo en la oscuridad. Ese es el problema más importante que veo yo. Eso por un lado. Y por otro lado, esta consumición de setas alucinógenas tiene que haber sido algo que se diese en toda la especie todo el rato. Porque... si solo había unos pocos que comían setas una vez al año y se hacían las fiestas una vez al año, y me da la impresión de que está demasiado cogido por los pelos, porque es que a nadie le crece el cerebro. O sea, quiero decir, tú comes más carne y haces más deporte y te crecen más los músculos. ¿Tu hijo va a salir también un musculado? No, tu hijo tendrá que hacer deporte y tendrá que comer dieta sana y todo. Entonces, no tiene ningún sentido. Es como... Vale, muy bien, claro. Te pueden dar todo lo que tú quieras, pero si eso no pasa a tus hijos, o sea, no te van a modificar el ADN, no van a hacer que te crezca la cabeza, aunque tu cerebro esté activado al 150%, el de tu hijo no lo va a estar.
Exactamente. Son, digamos, los dos grandes problemas de la teoría. Por un lado, la idea de lo que Lamarck llamaba la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, lo que tú comentas, ¿no? Yo me puedo comer una seta, me vuelvo súper inteligente, tengo un mayor éxito reproductivo y todo lo que tú quieras. Pero eso no se va a transmitir a mi descendencia, porque lo que se va a transmitir a mi descendencia está en mis genes. Y en mis genes no está nada de eso que he adquirido por mi propia cuenta a lo largo de mi
Claro,
vida.
de aquel sábado. Es que no. Yo creo que ese es el principal problema. O sea, nadie está diciendo que las setas no puedan tener un efecto en nuestro cerebro, que obviamente lo tienen, porque además lo hemos explicado antes, pero de ahí a que hayan guiado la evolución. Y es que además, yo lo que peor veo es culpar o dar gracias a un solo factor de la evolución. La evolución es como, pues, un millón de cosas, que cambie el clima, que pasen unas cosas, que pasen otras, pero solo por comer setas, me parece que este señor se le
Sí,
fue
a
un poco
ver,
la cabeza.
lógicamente, a ver, también es verdad que, bueno, yo concretamente no me he leído el libro, no sé si exactamente dice que el único, que las setas fueron el único factor, ¿no? Pero quiero decir, pero lo que desde luego él dice, él afirma, es que tuvo una gran importancia. Él, no recuerdo dónde lo leí, pero él en algún momento de su vida admitió que en parte la publicidad, la que le dio a esta teoría, a esta hipótesis, insisto, fue también un poco para publicitarse a sí mismo, en el sentido de dar a conocer esas ideas, no tanto necesariamente de convertirlo en una hipótesis científica. Pero claro,
Entiendo.
independientemente de que pueda ser cierto que fuera un factor que tuvo algo que ver, que podría ser, pero no sabemos, no podemos demostrarlo ni tenemos ningún tipo de evidencia. A lo mejor eso, dentro de 40 años, descubrimos que es verdad. Maravilloso. Pero de momento,
Claro.
nada.
Exacto. O sea, que a día de hoy esto
Lo que
no.
sabemos ahora es que es una concatenación de si esto es posible, pues entonces esto también. De especulaciones.
Pero
Que
no que
hoy en
haya
día, pues,
pasado.
por muy bonita que sea la narrativa, pues no deja de ser una quimera.
Claro, y luego además tendríamos que intentar analizar de toda la extensión en la que supuestamente había Homo erectus o Homo sapiens o tal, en cuáles de estas localizaciones hay setas mágicas que puedan haber ocasionado. Porque no sé cómo de cosmopolita es y no sé cómo de atrevidos éramos nosotros para probar setas, porque yo te digo una cosa, si yo soy un Homo erectus y tengo una inteligencia determinada, que será relativamente alta a nivel seguramente más que un chimpancé, y observo que hay ciertas setas que literalmente te dejan estirando la pata, o sea, creo que es muy complicado que algo así se convierta parte de la alimentación de manera, en plan, pues venga, pues setas alucinógenas todos los días. ¿Sabes lo que digo? O sea, me parece que es un
Sí,
alimento
a
que da
ver.
mucho miedo.
De hecho, ni siquiera tiene buena pinta, ni sabe bien. Para empezar, la mayoría de estas especies son coprófilas. Crecen en restos de heces. O
¡Ay,
sea,
qué
heces.
ricas!
Exactamente. Eso para empezar. Y luego son setas muy amargas. Yo conozco a una persona que me dijo que las probó en su momento y que le daba arcadas al probarla, le daba arcada de lo amarga que era. Entonces, ni sabe bien, ni a priori tiene una pinta que digas tú esto me lo voy a comer, ¿qué pasa? A ver. La historia de la prueba y el error. Hoy en día comemos muchas cosas que a mí, si no supiera que se comen, no se me ocurriría comer. Entonces, no sé.
Claro,
Pero claro, no es
exacto.
tanto un problema de que la seta estuviera allí o no. Probablemente había. Setas con psilocibina hay bastantes especies y bastante distribuidas de forma cosmopolita. Puede que las hubiera. El problema no es tanto ese, sino el suponer que no solo estaban allí, sino que además las consumieron, de que las consumían todos, porque quiero decir que lo consumieran cinco taraos en un punto remoto de los Alpes italianos, no significa que los que estaban en España
Claro,
o en
sí.
África o en Francia los consumieran también. O sea, presupones que estaban allí, que las consumían. Que las consumían todos, o que es un consumo que se extendió de forma generalizada. Claro. Y que luego todo lo demás. Todo lo demás también, suponiendo que todo lo demás es cierto.
Exacto. Es que es... O sea, yo lo veo complicado. Y luego además que lo que dices tú, que es que es relativamente fácil que comas más compuesto activo, en este caso, sí, del que te toca, y que estaban diciendo por ahí, es que te pilla un mal viaje y la segunda te lo piensas muchísimo. O sea...
Sí, de hecho se sabe que induce, puede llegar a inducir el suicidio, por ejemplo.
Joder. Entonces... Claro, sobredosis fácil, están diciendo. Entonces yo creo que es... O sea, es un poco cogido por los pelos. Y además, es más...
Un poco. Si mucho.
Si realmente hubieran tenido tantísima importancia y si realmente funcionasen tan bien, creo que hubiera sido algo que se hubiera traído con los años. O sea, quiero decir, la caza, la agricultura, al final se ha ido a lo que mejor funcionaba para la especie. No hubiera sido
yo fácil. No lo veo tan claro, porque el ser humano, a nivel social, en este sentido es muy variopinto. No es lo mismo hablar de una seta que si te la comes te lo pasas bien, que un sistema de arado que sabes que te funciona. Si tú comes una seta y te lo pasas bien o no, piensa que en determinados momentos de nuestra historia, pues la iglesia, por ejemplo, eso lo tenía como algo del demonio.
Pero mira, el alcohol era un
producto del demonio.
Se ha producido vino y cerveza desde hace millones de años. Y también te puede ir bien y te puede ir mal, pero sigue con nosotros.
Claro. También es cierto que hay culturas donde el consumo de setas alucinógenas sigue existiendo de forma normalizada. Sobre todo en Mesoamérica. Mesoamérica y Sudamérica.
Qué interesante.
Aztecas, mayas, toda esta gente consumía habitualmente hongos alucinógenos. De hecho, las primeras, digamos, evidencias que se tuvieron. Evidencias. Las primeras observaciones que hubo, que se, digamos, se hicieron muy famosas, muy, muy globalizadas, sobre el uso de setas mágicas, vinieron de un señor que estuvo viviendo con chamanas de estas, descendientes de estas culturas, y observaba los rituales, los documentaba. Sí. No me acuerdo ahora mismo del nombre ni del señor ni de concretamente de la chamana en concreto, pero es un hecho, quiero decir.
Ajá. Bueno,
y hay muchos lugares de, incluso de España también, aquí en Galicia. Uh-huh. Filomena Arias Armesto era una de las llamadas meigas, lo que podríamos decir una chamana en nuestra cultura.
Sí.
Utilizaba la manita muscaria para aliviar los dolores de los partos en las mujeres, o para tratar de alguna manera también la depresión en mujeres. Y utilizaba la manita muscaria, que se sabe que es un... No concretamente tiene psilocibina, pero sí causa alucinaciones.
Entonces, no digas muy alto, que esa es fácil de distinguir. Sí,
culturalmente sí que se ha mantenido. No de forma súper globalizada, súper evidente, pero porque también culturalmente, dependiendo de los lugares, ha habido diferentes historias socialmente hablando. De hecho, en Estados Unidos, en los 70, cuando Reagan inició esa guerra contra las drogas, también a nivel cultural eso ha tenido un impacto en el uso de ciertas sustancias que antes sí se usaban más y que ahora se usan menos, porque culturalmente ha hecho cambiar a la población de esa zona.
Sí, es interesante. Yo no sabía que estaban como... O sea, yo pensé que era una cosa más como de ahora, quizá, más algo, pues eso, de los hippies. No, pero es muy curioso, muy curioso. Bueno,
los hippies aprendieron de alguien.
También es cierto. Pero bueno, es que también si vas por ahí probando y algún día pues y te pilla, que la persona dice, uy, esto tiene negocio. Me pongo yo aquí a vender esta seta que me encontré el otro día y me forro. Pero bueno, que al final yo creo que puedan haberse consumido o puedan no haberse consumido, no han tenido, o sea, tal y como conocemos que funciona la evolución, y que esto, la evolución sí que es una teoría que está demostrada y que está sostenida sobre miles y miles de pruebas que son ya irrefutables. O sea, la teoría de la evolución puede cambiar ligeramente, pero no va a hacer un cambio hacia un lamarquismo brutal, porque ya el darwinismo está súper demostrado. Entonces ahí es el principal problema que veo, literalmente, el hecho de que tú obtengas unas capacidades por hacer algo, que esto se pase a la evolución. Y estaban por ahí diciendo, pero ¿y la gente que tenía el cerebro grande a lo mejor reaccionaba mejor a las setas alucinógenas? Ya, pero esa no es la razón por la que a ti te ha salido el cerebro grande. El cerebro grande te ha salido por azar. Y de hecho justo estábamos viendo un paper antes de que tú entrases que estaban viendo cuáles son los genes que mutaron para generar un cerebro grande comparado con nuestros antepasados, ¿no? Estaban separando chimpancés, humanos y otro primate por ahí. Entonces, nada guía la evolución más que el que sobrevive mejor. Y tú no vas a elegir, ni lo que tú comas va a elegir. Tú te tienes que adaptar, o sea, tu evolución se adapta al ambiente donde vives. Yo creo que al final esa es la idea. Tomar setas si queréis. Nos lo ha dicho Adri. No, no. No os droguéis. No os droguéis. No, drogas no, además que estamos aquí mucha gente. No drogarse, pero en principio no tiene efectos secundarios graves que sepamos. Así que...
En terapia, no.
En terapia. Ahora, si tú te comes una seta y ya, aquí ni Adri ni yo nos hacemos cargo de nada. No,
no. Disclaimer absoluto.
No, aquí siempre somos antidrogas porque yo creo que al final, es lo que hemos dicho, faltan estudios, no hay estudios a largo plazo de para un uso reiterativo de este tipo de sustancias. No sabemos realmente si puede haber, pues, por ejemplo, se sabe que con la marihuana sí que a largo plazo hay, pues, más psicosis, ese tipo de cosas, pero con esto no sabemos. No sabemos, no porque no los haya, no sino sabemos. Porque no sabemos. Así que, exacto. Y como dicen por ahí, cuidado con la dosis, comed a poquitos si decidís, cada uno es libre de decidir, pero porfa, de a poquitos. Bueno, Adri, pues nada, hemos hecho un repaso súper curioso de todo el tema de las setas. Podéis poner exclamación invitado. Adrián Melón es micólogo. Nos han preguntado varias veces que es micólogo, es experto en hongos. En hongos, en setas. Así que muchísimas gracias.
La micología es la ciencia que estudia los hongos.
Pues mira. En sentido amplio. Entonces, micólogo es experto en setas, bueno, en hongos, que ojalá, es en todo, ojalá. Que sí, hombre, que sí, que estuvimos ayer hablando, que tiene un poco de síndrome del impostor, pero como veis, pues sabe un montón de cosas súper curiosas. Le podéis seguir en Twitter y pues nada, Adri, si surge otro tema otro día, pues te vienes.
Yo encantado.
Muy bien, bueno, pues nada, estamos en contacto, cuando saque el podcast pues ya te lo pasaré por redes, ¿vale? Un besito. Perfecto. Muchas gracias por venirte. Adiós.